Bienvenidos al resto del podcast de tenis de la factoría de la Crónica desde el sofá. Hoy es lunes 31 de mayo de 2021. Mi nombre es David Chanza y por orden de entrada, aunque no sé muy bien cómo han entrado, pero bueno, da igual. Lo voy a decir conforme los tengo aquí apuntados. Me acompañan Salva Fernández.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, aunque diría que Juan Carlos Vallar ha entrado antes.
Yo también, pero me he callado.
Ah, vale.
Iba a decir aquí que había Villarato ya, ¿eh?
No, es que ha habido un momento en que no lo tenía claro, he presentado y luego conforme he presentado digo, pues sí, creo que Juan Carlos ha entrado antes. ¿Qué tal está Juan Carlos también?
En orden de importancia, de menor a mayor, ¿no?
Eso. ¿Qué más da, Juanqui? Si el Madrid no ha ganado nada porque te quiten otra cosa, pues qué pasa.
No, este año no hemos ganado nada. Pero oye, pasa una cosa muy, muy curiosa, y es que hoy el Pamesa de baloncesto, que siempre será el Pamesa, ha puesto un tuit como que el Villarreal iba a ir hoy a la Fonteta a ofrecer el título no sé qué. Y yo pensando, ¿Villarreal? ¿Y? ¿Pamesa? Bueno, luego evidentemente atascabos y sabes que todo es de lo mismo. Pero mola mucho los comentarios que le ha puesto la gente, como diciendo, pues lo va a ovacionar quien yo te diga, porque... Bueno, pues ya sabéis, politiqueo...
Todo queda en familia.
Sí, eso es. Supongo que es un saludo, mando un saludo aquí al Villarreal Basket Club, que seguro que allí también han ido a celebrar el título, evidentemente. Bueno, títulos. Tenemos dos semanas atrasadas antes de que ahora mismo se está jugando Roland Garros. Un Roland Garros que, como sabéis, se ha retrasado una semana y eso ha llevado un semi-caos. Así que vamos a empezar... Y hoy va a ser un programa un poco más hablando casi de Roland Garros que de los torneos, porque se han jugado cuatro torneos en estas dos semanas. Vamos primero con el de Ginebra, que ahí podríamos destacar el desastre que fue para Federer, que básicamente iba ahí a volver a jugar, etc. Un Andújar en primera ronda, bueno, un español ahí de tierra batida, patatín, patacual, pues patapam. Andújar ganó en dos sets. ¿En dos o en tres? Ah, mira, ahora no sé cómo se fue, si se fue en dos o en tres. Puede ser que fuera en tres, ¿verdad?
Yo diría en dos, fíjate.
Pues lo vamos a buscar así en directo.
Me suena que en dos, ¿eh?
Me suena también que fue en plan pim pam pum. Pues mira, fue en tres. 6-4-4-6-6-4. ¿Has visto? No iba mal encaminado yo. Así ganó Andújar a. El bueno de Federer, que yo estuve viendo un rato ese partido y no pintó bien ese partido, para que no vas a engañar. Pero bueno, ¿no sé, ¿visteis algo de ese partido de Federer?
No, Federer ya hemos visto, sabemos que la temporada de tierra, conforme pasan los años, cada vez va peor. Y no, y si de hecho ya es una sorpresa que juega algo de tierra. Roland Garros para mí, que juega este año, es sorpresa total.
Luego hablaremos de lo que ha hecho, porque ya ha jugado y ha ganado en primera ronda en un partido que parecía un torneo de veteranos. Juan Carlos, ¿tuviste algo de Federer en su debut en la tierra batida de Ginebra?
No pude ver casi nada porque me pilló en mal horario.
Ostras, cierto, estabas tú
currando y nada, no pude ver.
Bueno, finalmente...
Las zapatillas...
Bueno, las zapatillas, sí, las ON estas que ya se juega con tierra, ya adiós, ahí quedaron las Vapor y no, a jugar con las ON. Bueno, pues en la final ganó Christian Ruud, Casper Ruud ganó a Denis Shapovalov 7-6-6-4 en una final donde jugó muy pero que muy bien el noruego. Muy sólido, básicamente es que podíamos aplicar aquí lo de que era una pared muy a lo Nadal. Y Shapovalov pues aguantó lo que pudo aguantar ante la solidez de Ruud. Evidentemente Shapovalov sí es conocido, no es precisamente por ser un tenista regular y claro, al enfrentarse aquí en la final contra Ruud pues se vio claro que consiguió Ruud su segundo título. Un Ruud que es uno de los tapados en este Roland Garros, creo yo, por la temporada de tierra que ha ido haciendo. No sé, lo veo fácilmente en no sé el cuadro, pero lo veo fácilmente en unos octavos, unos cuartos de final y tan ricamente además.
Escucha, no hagas un correcha, ¿eh? Me vayas a decir que Garín va a ganar Roland Garros.
No voy a decir que Ruud puede ser el tapado del torneo. No voy a decir eso.
El tapado
Daniel, que sigue tapado. Pero Ruth, yo creo que eso que has dicho, octavos, cuartos, yo te diría que eso es el mínimo, ¿eh?
Sí, puede ser. Mira, ha ganado en primera ronda a Per en cuatro sets hoy.
Dicho esto, el próximo partido pierde, ya lo sabéis.
Pero seguro, 3-0 además.
Hombre, tiene una ronda fácil, ¿eh? Juega o contra un tal Kamil Maczrak, polaco, o contra un tal Arthur Cazua, que es francés, una wildcard. Hombre, malo sería que no pasara de ahí, ¿eh?
Francés va a ganar ese, Cazua.
Sí, ¿verdad? Y luego se enfrentaría, si gana, a Davidovich o Botic van de Zarsplup, que es un holandés que se ha cargado a Urkach en primera ronda. Pero bueno, vamos a seguir. Es que al final nos vamos a quedar hablando de Roland Garros más que de otra cosa. En dobles, Pierce y Venus ganaron a Bolelli y González 6-2-7-5. Aquí no están tus amigos, Salva. Así que
no van a torneos menores.
Eso es. El otro torneo que se jugó fue el de Lyon, un torneo de Lyon donde tuvimos a Stefanos Tsitsipas y donde también fue Dominic Thiem. Que fue, no sabemos muy bien para qué, porque hizo un Federer y fue y se volvió. Y bueno, después de lo que ha hecho en Roland Garros, igual es que no estaba muy bien el bueno de Thiem para jugar, porque bueno, luego hablaremos lo que hizo Thiem en Roland Garros. La final se la llevó Tsitsipas a Cameron Norrie, 6-3-6-3, fácil para Tsitsipas, es decir, el resultado fue claramente lo que fue, el partido fue muy sencillo. Norrie, que jugó una semana bastante decente, que venía también de jugar la final frente a Ramos en Estoril, justo en la final básicamente lo cagó con dobles faltas en los juegos clave. Es decir, este típico partido que se llegaba al 3-3, todo ahí 4-3 y que llega a tu saque, hizo dos faltas seguidas. Y en el segundo hizo también dos dobles faltas en no seguidas, pero también en el mismo juego. Perdió ese juego, 6-3 y 6-3, y trofeo molón, luego hablaremos al respecto, para Tsitsipas. Un Cameron Norrie que ha hecho una buena temporada en tierra, veremos a ver qué hace en Roland Garros, y fue el que ganó a Dominic Thiem en Lyon. Pero bueno, ganar a Thiem igual no es tanto, porque Andújar también se lo ha explicado. Séptimo título de Tsitsipas, que yo creo que llega bastante bien a Roland Garros. No sé cómo veis al bueno de Tsitsipas, que llega guay. Otra cosa no sé, pero Tsitsipas, llega bastante...
Todo lo que no sea llegar a la final es un fracaso.
¡Ostras!
Porque además va por el otro lado del cuadro, ¿no?
Va por la parte baja del cuadro, sí, señor.
Pues es que ¿quién está por ahí?
Está nadie. Isner.
Va.
Está Carreño. Carreño
está, va. Está, nada, está...
Está Garín. Está
están los de aquí de Monterreal. Están todos
está,
ahí.
Está Munar.
Pues eso.
Y sí, como bien dices, todo lo que no sea llegar a la final para Tsitsipas sería un desastre. Tal cual, además. Sí, visto así. Bueno, y luego, estos fueron los torneos que se jugaron hace dos semanas. No os pregunto directamente porque sé que no habéis visto nada de Ginebra ni de Lyon, así que directamente ya ni os pregunto. Y evidentemente, tampoco habéis visto nada del torneo Serbia 2 y del torneo de Parma. Vamos a empezar por el de Parma, donde... a ver... No, espera, que tenía yo aquí un enlace. Ahora lo he abierto. Torneo de Parma, donde Sebastián Corda, después de 11 años donde ningún norteamericano, y esto es grave, ganaba en tierra batida en Europa, ganaba al ese jugador tan noble y leal como es Marco Cecchinato, 6-2-6-4, primer torneo para Corda, que tiene buena pinta, pero lo que siempre pasa, juega semana de antes de Roland Garros 5 sets y que te va a pasar en la primera ronda, a ver si lo acertáis. Eso es, ya ha perdido Sebastián Corda, ha perdido en primera ronda, además bastante indecentemente.
¿Pedrito era? ¿Pedrito Martínez?
Pedro Martínez, sí señor.
3-0 además, ¿no?
6-4, 6-2, 6-2, se lo ha explicado Pedro Martínez.
Un 10 al que le dijera a Corda, oye, no, ves a Parma jugar antes de Roland Garros, a ver qué tal.
¿Algo oye,
un 10, una subida de sueldo y lo que quiera ese hombre.
Pero se ha llevado su primer ATP, poca broma también.
Sí, pero te ha sido la primera de cambio de Roland Garros, que es un gran slam. El año pasado, ¿qué dónde llegó? ¿A tercera o cuarta ronda con Nadal?
No, ese fue Sinner. Te estás confundiendo. ¿O Corda? ¿Fue Corda? No,
Corda,
no,
fue Corda. Corda. Pues... Sinner fue allá por cuartos o por ahí.
Sí, es verdad que le tocaron los jovencitos a Nadal, sí que es verdad. Mirad, desde 2010, que no pasaba esto del norteamericano, y fue Querrey que ganó a Isner en Belgrado. ¿Puede haber algo más aburrido? Lo decía yo esta tarde en medio de cachondeo, pero ¿puede haber un partido más aburrido en tierra batida con Querrey-Isner?
¿Y en Belgrado? No.
¿Y en Belgrado?
En época de pandemia nos hemos comido algún partido clásico que igual era más aburrido, ¿eh?
Y más largo.
¿Igual? ¿Igual? ¿Cómo que igual? ¿Cómo que igual? Quiero esas 5 horas de mi vida, pero ya, están en el debe, que me las devuelvan.
Bueno, para que no sepa, Sebastián Korda es el hijo de Peter Korda, el checo, que llegó a ser número 2 del mundo y ganó un Grand Slam. Peter Korda ganó Grand Slam, sí, ganó Australia, ¿no?
Uno o dos.
Sí, vamos a tirar de esto, pero yo diría que sí que ganó Australia y US Open, si me apuras. No, ganó Australia en el 98 y fue final en Roland Garros, esa es la que me faltaba. Así que veremos. Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta este jovencito norteamericano que ya, pues eso, la ha cagado en Roland Garros, pero tiene su primera ATP. En dobles, Bolelli y González ganaron a Marat y Kureshi, pakistaní, 6-3-6-3. Aquí siguen sin estar tus colegas, Salva.
Normal. Lo mismo.
Y por último, en el torneo de Belgrado 2, que sepáis que es un torneo que se iba a jugar hasta que Djokovic ganara, es decir, hubiera habido Belgrado 3, Belgrado 4, es todo lo típico cuando sacan el tiempo de descuento y sale el meme este de que hasta que marque el Madrid, pues esto era lo mismo. Djokovic se llevó su Belgrado 2 ganando a Alexander Molchan, que se pronuncia así, Molchan, es rollo como el sexto, un esloveno, 6-4, 6-3, en un partido... Lamentable no, lo siguiente. Tal cual, ¿eh? Porque mira, que Djokovic gane 6-4, 6-3, es decir, dos mierda roturas, que tampoco fueron mierda roturas. Es que os digo una cosa. Tanto en el primero como en el segundo set, Molchan rompió primero a Djokovic. Lo que pasa es que en el siguiente juego, no sé si bien de nervios o bien de ay, 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 o encogida de brazo total, le devolvió la rotura a Djokovic. Pero el partido fue...
A ver, yo vi un poquillo así suelto y eso, pero es lo que tú dices, o sea, rompe, pero yo creo que Djokovic estaba diciendo, pues si esto es como si estuviera jugando contra mi primo, sí. Ahora si quiero romperle, pues le tiro 4 bolas altas, ya falla, ya, pues para mí el juego, es que eso no puede más. Fue un torneo de lo que tú dices, vente aquí a coger ritmo Djokovic y si no lo ganas, tranquilo, que tendrás el grado 3 o 4 o lo que haga falta.
Yo no lo vi. Pero
bien por ti.
Al final es un torneo en el que al final Djokovic tenía mucho que perder y nada que ganar. Porque al final que lo gane o no es completamente irrelevante. Según he leído y por lo que comentáis, pues sí, pues fue fácil todo lo que tú quieras, pero parece que tuvo algún momento de estos de atascarse un pelín, de que empieza el otro rompiendo, de qué tal, y eso pues es lo que digo. Lo tenía todo para perder y nada para ganar. Y a la mínima que a lo mejor le he dicho, joder, este ahora viene y me rompe, o este ahora viene y me hace no sé qué, pues vete a saber eso cómo le va a afectar. Pero ya os digo, nada que ganar y mucho que perder.
De hecho, el trofeo es el mismo, que yo creo que se lo han quitado a Berrettini, les han dicho, oye, Berrettini, trae esto para acá, que para ti no es. Y se lo han dado a Djokovic. Berrettini, que es el que ganó Belgrado 1. Pero la copa es la misma. Así que no sé yo si puntuar ese trofeo, ¿eh? Mira lo que os digo, ya luego iremos a las puntuaciones. ¿Queréis hablar antes de Roland Garros o puntuamos torneos? ¿Puntuamos trofeos? ¿Qué os hace más ilusión o menos ilusión?
Si quieres puntuamos y luego ya pasamos a Roland Garros.
Vale, pues espera. Venga, que saque aquí el Estel, que el primer torneo que tenemos pendiente es el de Valencia Centro, es decir, el Open de Madrid, el Open de Valencia Centro. Decidme, este es el de las raquetas enrolladas en una especie de espiral, que cada raqueta... os cuento un poco la historia del trofeo. Cada raqueta significa un ganador. Es decir, cada raqueta es uno de los ganadores que ponen en el lateral quién ha ganado y están así enrolladas. El trofeo es feo, porque es feo, pero oye, tiene un toque original que no sé, pero no sé cómo lo veis. ¿Quién?
A mí me parece súper súper original. Lo único que las raquetas podrían ir en otra especie que no fuera un consolador.
Sí, ¿sabes?
Porque está ahí puesto como, yo qué sé, como cuando el anuncio de Donuts levantaba el dedo y entraban ahí los Donuts, pues...
Sí, eso es.
El trofeo hubiera ganado mucho y que las raquetas fueran tamaño real, macho. Yo lo veo.
¿Y tú acuerdas aquel torneo de Amberes de la raqueta de oro y diamantes.
Sí. O sea,
que no entraba en la ATP y era un torneo que la raqueta valía un millón de ECUs, porque era de los ECUs, es decir, era para potenciar toda la comunidad europea. Y era una raqueta de oro y diamantes que no se quedaba nadie hasta que no lo ganaban 3 años seguidos. Una locura de torneo. Rollo, una especie de Laver Cup UTS raro. Y que era muy mítico. Estamos, esto nos vamos muy para atrás.
Ya te digo, el Trofeo de Madrid, la idea es muy morona. A mí lo de las raquetitas con el nombre y eso, pero claro, luego la peana en la que está puesto.
La peana es el mundo, es que es el mundo. Es que no es. Que el mundo es Madrid, evidentemente, como bien sabéis.
Capital mundial.
Sí. Entonces, ¿qué nota le damos? Venga.
Yo un 6,70.
Ostras. Salva.
Ni puta idea. Es que... Mira, primero voy a decir una cosa, que es que diciéndolo de que las raquetas podían ser a tamaño real, uh-huh, se me ha venido una idea que no sé si es millonaria, que sería crear un dispositivo en el cual las raquetas de verdad estuvieran así puestas, ¿sabes? Y sí, que las fuera sacando según necesidad, en plan, cordaje tal, esta, cordaje no sé qué, la otra, grip 3, la de arriba del todo, ¿sabes? Como si fuera un dispositivo de estos súper guapo. Yo no sé si, no sabía si decirlo por aquí, pero puede que sea una idea millonaria, ¿sabes? Fíjate lo que te digo.
Estamos perdiendo dinero, ¿eh?
Fíjate lo que te digo. Y luego, en cuanto al trofeo, fíjate que no ha sido hasta este año que yo me he dado cuenta de que eran las raquetas con el nombre y tal. Antes no se pensaba que era el trofeo más horroroso que existía en la ATP, pero con diferencia. Y viendo esto, he dicho, bueno, tira, es original, pero... Vamos, pero es que si no lo ves, es difícil.
Más bonito que
es
el difícil, del palo, es, puede fastidiar.
Es difícil, mira, de digerir, ¿eh? Yo le voy a dar un 4,15.
4,15. Yo estoy un poco 4,15
y ya te digo que yo quiero que hagamos revisión de trofeos a final de temporada, porque creo que alguno va a cambiar.
¿Revisión?
Sí, yo voy a pedir el VAR a final de temporada para volver a ver si puntuamos alguno. Voy a dejar 4,15 y interrogante al lado.
Yo le voy a dar un 5,79 por lo mismo, porque me resultó feo, me parecía una farola. A mí me recordaba una farola, las farolas que hay en San Sebastián y todo este rollo. De hecho, el premio que se da en San Sebastián al festival este de cine es parecido, porque parece una farola. Hasta que me fijé, yo digo, leñe, son raquetas enrolladas. Y ya pues ahí gana un poco. Así que nada, se queda una media de 5-5-5. Roma. Trofeo mítico. Este es trofeo de los clásicos. El de Roma. La copita a ver, esta. Voy a empezar yo, si queréis, y le voy a dar un 4,89, porque es muy de catálogo de trofeos. Es decir, desde cuando haces una competición, te dan el catálogo de trofeos para elegir y ves esa la ves.
Sí, yo...
Es que es un tamaño muy random, es un tamaño muy normalito, no sé.
Tamaño normalito, es una copa en plata con forma de copa de cerveza.
Sí, y luego valdrá un bastón y lo habrá hecho no sé quién, pero...
Y una peana que podría salir de cualquier lápida de cementerio, ¿sabes? O sea, porque el granito eso o el mármol, madre mía, el color. 3,79.
¿Y Salva?
5,00. Es una copa, no tiene más misterio.
El estándar, es efectivamente.
La media es donde marcamos ahí el límite.
Sí. Ginebra. Vamos a por las cosas interesantes. Una especie de cosa de metaquilato que parece un árbol de Navidad con una pelota de dorada de tenis debajo.
Y con unas bolitas por dentro, ¿no?
¿Qué?
Tiene como unas bolitas por dentro.
Sí, como de metaquilato. Yo creo que el que lo hizo dijo pensando qué bien le va a quedar esto a Federer en su casa. Y al final se lo ha quedado Casper Ruud. ¿Cómo lo veis? Yo lo veo muy original. Es decir,
yo... A mí
en un torneo me mola tener una cosa así.
No me desagrada. Además, pienso que igual si le das la vuelta como estas bolas que tienen nieve, que se mueven las bolitas.
Sí.
Igual se mueve hasta eso. Yo, a mí este me ha molado. Un
6,97. Yo voy también por el 6 alto, un 6,83. ¿Salva?
Yo le voy a dar un 6,42. Creo que no está mal. Molaría que lo de las bolitas hiciera un laberinto, si se movieran las bolas, y así por lo menos juegas un rato también.
León. Aquí voy a empezar yo y os voy a decir una cosa, que yo creo que estamos ante uno de los trofeos de la temporada. Me parece espectacular. La forma súper poligonal del trofeo, súper original, ahí en plan con huecos sí, huecos no, los leones a un lado. Muy yo estoy delante delante de uno de mis favoritos, ¿eh? Mira lo que os digo. Estoy delante de uno de mis favoritos. Le voy a dar un 9.25 le voy a dar.
¡Wow!
¡Ojo! ¡Ojo!
Sí, sí, ya lo he dicho, ya lo he dicho. Me mola un montón, me mola un montón. Y no es, y no sube más nota porque los leones ahí en negro no me acaban de cuadrar. Si hubieran sido metalizados hubiera sido la bomba, pero me parece un trofeo súper chulo. Todo
a
muy...
Sí, a mí el trofeo me mola, pero es que, tío, lo miro y digo, si los leones hubieran sido orejas, no sería un koala, ¿no? O sea, tiene cara de koala el trofeo. O sea, yo lo miro y digo, y los koalas, no sé. A ver, es molón el trofeo. Yo le doy un 8,46.
Es de los mejores de la temporada, sin duda, ¿eh? Salva.
Yo, a ver, está guay, pero... No sé, o sea, está guay, pero tampoco es... No me parece de lo mejor que he visto, ¿eh? Pero sí que está bastante guay. Voy a darle un 8,15.
Ojo, 8,15. Pues a ver... No, no se pone en cabeza. No se pone en cabeza. No supera a la... Creo que se pone en segunda posición. Ya la revisaremos. Belgrado 2. ¿Pasamos de puntuarlo porque es el mismo que Belgrado 1? ¿O directamente le damos 0 y ya está? Es que es el mismo, tal cual.
Es que, que no participe. Es que si es el mismo, ¿para qué?
Ya, pues rayita. Vale, este no participa. Parma.
Parma, otro.
El de Parma es exactamente el mismo que el de Estoril.
¿Verdad? Lo había pensado, lo estaba pensando y digo, es el mismo, ¿no?
Es igual que el de Estoril. Es como si no, Ramos hubiera dicho... Que no me cabe en casa. Es una especie de jarrón blanco donde está pintado en él. Es diferente. Sí que es verdad que la forma del jarrón es diferente.
Es el de Roma, pero de cerámica.
Sí, a mí me dice poco, por no decir nada. Yo le voy a dar un... Y además, como me recuerda mucho al de Estoril, el de Estoril le di un 5 pelado, pero este no. Este, por copiota, le voy a dar un 3,67.
Yo 3,23.
Yo, es que voy a hacer lo mismo que tú. Yo le di un 4,16 y le voy a quitar 2 puntos por copiar. 2,16.
Pues nada, ya tenemos al día los trofeos, que sabéis que, aunque nadie nos lo dice, pensamos que es una de las partes más interesantes de este podcast, con lo cual está todo dicho. Y nos vamos a París, nos vamos a Roland Garros, donde ahora mismo se está disputando el segundo Grand Slam de la temporada, el torneo donde ya tenemos evidentemente cuadro, y donde por la parte de arriba está todo y por la parte de abajo está Tsitsipas y Medvedev, que ha ganado un partido en tierra batida en Roland Garros, una cosa ya digna de celebrar, y que en segunda ronda se va a enfrentar a Tommy Paul.
A ver, yo antes de empezar destacaría tres cosas. Bueno, la de Medvedev, que impresionante. Todo lo que sea aquí va a sumar.
No, te digo una cosa, Juan Carlos, y sigues. Yo he visto el partido y cierto es que ha jugado contra Bublik, con todo lo que lleva. Pero ojo con Bublik, que en Madrid llegó a cuartos de final y no ha hecho mala temporada de tierra. Y ha jugado muy metido, muy centrado, muy, muy positivo, muy como diciendo, este partido lo tengo que sacar y lo voy a sacar en tres sets. No sé, me ha gustado, Daniel, mira lo que te digo.
No, si aún era el torneo.
Luego
os extrañaría, que... ¿no, verdad?
No.
A ver, Evans no ganó nada y se cargó a Djokovic en Monte Carlo y también hizo ahí... Dí, Juan Carlos, que te hemos cortado, perdón.
Luego destacar la victoria de Carlitos Alcaraz hoy, que se pone ahí el segundo más joven en ganar una ronda de primera ronda de Roland Garros. Porque
sí, ha ganado a Bernabé Zapata... 6-3, sí. 2-6, 6-1, 7-6 y en segunda ronda jugará contra Mr. Alegría, Mr. Simpatía, Nicolás Basilashvili.
Y bueno, hay que decirle a los de Nai que unas manguitas no le vendrían mal porque parece un poligonero.
Muy chungo.
Y por ¿sabes? Último... Mira,
escucha, esa camiseta era para Tiafoe. De hecho, Tiafoe ha jugado con ella y yo pensé, ostras, Tiafoe, la llena. Dicete, queda bien. Alcaraz no le queda bien. No.
Pero ¿cómo hacen una camiseta para un tío que se le va a durar un partido?
Si lleva 4 años perdiendo en primera ronda en 5 sets y estrepitoso, el tío, pues.
Salva, ah, bueno. Peor es de dos que me sé yo que se compraron una que solo se jugó dos partidos.
Bueno, pero es que esa camiseta mola un huevo.
Esta no, esta es una banderada azul.
Escucha, y tiene mangas, por lo menos.
Sí, y tiene mangas, y es polo, y es de señor, y de todo.
Y lo último, Benoit Paire llorando cuando acaba el partido, porque ha perdido. Yo he estado pensando lo que pasaba por su cabeza y he dicho, igual es que ha pensado que se le alarga el partido y le han cerrado el McDonald's o algo, porque es que...
No, eso es lo primero que pensé.
Que se ponga a llorar, macho. O sea,
ha perdido contra Casper Ruud, ¿eh? ¿Sí? 5-7 ganando el primero, 6-2, 6-1, 7-6.
Ni tan tiene que haber sido eso, quiero decir, ningún escenario cabe que le ganaría a Casper Ruud. O sea, que tiene que ser que le han cerrado el pavo o algo que ya no llegaba.
Que ya haya ganado un set para mí ya es mucho, ¿eh?
Por eso igual he dicho, hostia, que me he rayado que gana un set, que ahora ya no llego, ¿ahora qué hago? Ahora esta mañana nada.
Oíme, ¿y qué me decís de la primera ronda de Roland Garros 2002, Fernando Verdasco, Philip Kohlschreiber?
Madre mía, míticos.
Pues mira, con la tontería uno va a pasar a la segunda ronda. Sí, pim pam.
Kohlschreiber.
Más cosas. Tenemos a Djokovic, Nadal y Ferrer por la... Ferrer. Y Federer por la misma parte del cuadro. Y lo que hemos comentado antes, Tsitsipas y Medvedev por bajo. A Tim no lo contamos porque Tim ya ha ido por el aire. Perdió en primera ronda frente a... A ver si lo encuentro porque estos cuadros están enormes. Frente a Pablo Andújar, evidentemente. Sí, Pablo Andújar que ha ganado a Federer y a Tim en 15 días. En 5 sets. 4-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-4. Es decir, 2 sets arriba y por el aire. Uf, eso duele, ¿eh?
Tim está ahora mismo para tratamiento psicológico serio. Sí.
Yo lo que te decía, que la cabeza de este chico pinta mal, ¿eh?
Yo creo que ha sido ganar el US Open y eso.
Yo creo que sí, es que ha sido...
Por la parte arriba del cuadro, sí.
Ha sido ganar el US Open y luego... Yo creo que a lo mejor también el perder la final otra vez de la Copa de Maestros por segundo año consecutivo y la forma en que ganó el US Open, que tampoco fue una cosa espectacular ni mucho menos, de hecho casi la pierde. Y ha sido como que tener que dar tanto para conseguir tan poco, entre comillas, porque ya llevaba también un par de finales de Roland Garros y tal, y yo creo que ha petado. Ha petado de cabeza, ha petado físicamente, ha petado por todas partes.
Hombre, él mismo lo dijo, creo que en una entrevista dijo que el tema mental lo llevaba fastidiado y que había estado una semana sin jugar ni nada porque estaba muy saturado. Y puede ser esto. La clave estará si, por ejemplo, la semana que viene juega en Stuttgart. Para que no lo sepa, la semana que viene, que es la segunda semana de Roland Garros, hay tenis en el circuito ATP, ya que se juega el torneo, empieza la temporada de hierba. No se juega el torneo mítico de la ciudad esta de un nombre súper raro, el de Hachetov. Hasselhoff, ese. Pero se juega Stuttgart. Stuttgart han dicho que nosotros jugamos, que los franceses quiénes son, que nosotros somos alemanes y jugamos. Así que habrá que ver, pues todos los que caigan esta semana, pues probablemente vayan a Stuttgart. Sobre todo los que Federer, caigan pronto esta semana.
Federer, Daniil, todos estos, ¿no?
No, Federer no irá, ¿sabes por qué? Porque él jugará en Halle luego. Es decir, no creo que juegue Stuttgart, así que...
A ver si va a ganar Roland Garros Federer.
¿Os imagináis la final Federer-Medvedev? ¿La final?
No.
No.
Bueno, más cositas que tenemos aquí en Roland Garros. Rafa Nadal, el que es claramente el favorito número uno, aunque, ojo, tampoco es que haya tenido un inicio de... Bueno, sí, ganó el Godó, pero de aquella manera... Jugaba una primera ronda... contra Alexei Popirín, un Popirín que puede ser, no sé, mini trampa, ¿no?
6-2,
6-2, 6-2 y para casa.
Pues si ya lo vimos en el anterior torneo, o sea, empezó pegándole, le entraron los dos primeros juegos y luego venga, adiós.
En Roma.
A ver, ahora Nadal en casa el miércoles en Mallorca, por hablar.
A jugar Stuttgart.
Pues espérate.
Oye, en segunda ronda Federer se enfrenta a Cilic. Un Cilic Federer en segunda ronda.
Pues mira, no le podía haber caído mejor a Federer. Si sí,
la verdad es que es un esto. Y es que además el cuadro de Federer es molón. Porque si pasa la tercera ronda es Taylor Fritz o el ganador de Matías Burke y Dominic Koeffer.
Que podemos, de la primera ronda de Federer, contra Istomin. Ahí está dando guerra el tío Tenifibre.
Eso es partido de veteranos, de torneo, de leyendas casi, ¿eh? Istomin ahí con las gafitas. Luego
Federer,
se le puede complicar.
Si no, a Federer, si sí, no sí. Le da un bajón físico chungo en algún partido, llega a cuartos con, vamos, con la punta del nabo.
Hombre, en cuartos se enfrentaría a Berrettini. En octavos tiene a Berrettini. Así que igual...
Sí, pero Berrettini...
Y en cuartos es Djokovic.
Ya, por eso. Pero Berrettini ya lo viste en Madrid, quiero decir. Si se le hizo largo un partido de dos sets, de tres, no te lo quiero ni decir.
Ya, también. Porque contar con Auger Aliassime, como que no, ¿verdad?
Yo no voy a ver, yo voy a dar suerte.
Vamos a no decir nada de Auger. Que pase lo que tenga que pasar. Que estamos confiando demasiado en él. Y vamos a no decir nada.
Félix,
haz lo tuyo.
No seas canadiense.
Te manda lo suyo que sí, ¿no? Se va a estudiar.
Pues, haz lo que tengas que hacer, Félix.
¿Cómo veis a Karatsev? Tienen primera ronda contra un norteamericano de la previa, un Jason Broxi, y luego en segunda al ganador de la primera ronda de Roland Garros 2001. Así que...
El americano está firmado para Stuttgart ya. Está apuntado ya.
Tiene un mal cuadro, ¿eh? Karatsev, ahí puede dar... Bueno, y ahora está jugando también Songa, que no sabemos lo que está haciendo, pero bueno, probablemente pues Songa está para lo que está. Y bueno, de Roland Garros decir que este año hay jornada de noche. Aunque ayer acabaron también a las tantas y no había jornada de noche, hoy sí que ya es el primer día que hay jornada de noche. No sé qué partido han metido para jornada de noche. Me extraña que no fuera Federer para jornada de noche así para esto. Ah, pues no. Oye, igual es femenino el de la noche. Dime, Salva.
Una pregunta. Ahora que has mencionado a Songa, ¿Monfils está en el cuadro o no?
Sí, está. Lo he visto antes. Ahora te digo contra quién juega.
Es por curiosidad, porque como está el chico que no gana un partido, digo igual, no sé.
Albert Ramos en primera.
Buah.
Ese partido es duro, ¿eh?
Gael, haz lo que tengas que hacer.
A ver, sí, lo que os decía de jornada de noche. Juega Serena Williams. Son dos partidos femeninos para jornada de noche hoy. Así que ahí lo tenéis, la jornada de noche. ¿Hacemos algún tipo de previsión o algo? ¿O vamos viendo y igual el fin de semana nos conectamos, hacemos una mini charreta y vemos cómo va el tema?
Sí, ya lo hemos hecho. Daniel campeón de Roland Garros.
Ah, vale. Vale, sí, lo tenemos hecho ya.
Y si no, pues de Stuttgart.
Oye, no hemos hablado del doble.
Y si no, pues Wimbledon.
Y escuchadme, del doble, ¿a que no sabes quién es el cabeza serie número uno?
Pues amigo de Salva.
Ceballos. Nikola Metic y Mate Pavic, que juegan en primera ronda contra Feliciano López y Jaume Munar.
Mátame, amigo.
Feliciano y Munar en Stuttgart.
Escucha, como palmen contra estos, madre mía, los desheredamos de Resto Legends, ¿eh?
Sí.
Volvemos a cambiar la foto del grupo. Por tercera o cuarta vez ya.
Estoy mirando a ver si hay alguna pareja mítica. Bueno, están el Berry Maut, pero estoy mirando a ver si hay los típicos que dos random que se juntan entre ellos y dices, ostras, ¿estos otros qué hacen jugando? Mira, Musetti y Tommy Paul. Esa pareja puede ser divertida. Y luego no veo nada así. Bueno, están después los clásicos Granollers Ceballos, Murray y Suárez. Pero no hay ninguna así de dos jugadores de, ¿cómo diría yo? De... Bueno, a ver, superar... Sí,
como un Nadal Tomic, ¿no?
Sí, no, espera.
Bublik, Garín, como esa.
Mirad esta. Berankis, Ramos.
Ricardas, tú.
Ricardas, Berankis con Albert Ramos en pareja de dobles. Yo creo que es la más...
Madre mía, esa... La más paseo para el que juegue contra ellos.
Esa es la más random de todas. Bueno, pues creo que lo vamos a dejar aquí, este capítulo número 121 de El Resto. A ver si a mitad semana de Roland Garros podemos hablar ya alguna cosita más de cómo va el torneo. Y nada, a ver mucho tenis, básicamente, por la mañana y por la noche, porque tenemos jornada de noche, tienen el techo. Aunque han dicho que para jornada de noche, por el tema del toque de queda, no van a dejar meter a gente, con lo cual van a ser un poco rollo, porque los partidos de noche tenían así el ambientillo y demás, pero no va a haber gente.
Escucha, pues ya sabes por qué han metido la agüita, ¿no? En vez de la ATP, la jornada de noche. luego pones un, cuando lo vayas a publicar pones unos pitiditos ahí encima ya.
Bueno, señores, yo creo que con esto acabamos.
Sí, qué mejor forma de acabar, hombre, sí.
Sí, 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 sí. El episodio de hoy.
En el episodio anterior no estuve, pues tengo que subir un poquito aquí el nivel, macho.
Sí, sí, tienes que compartir.
Ya, ya. Coge el móvil que te está llamando el 016. Mira, a ver.
Semana que viene más y mejor. ¡Adiós!
Hasta luego.